Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire?
Avísenme. 1:01 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y el día de hoy estoy cubriendo al querido Sebastián Erdmenger, que no pudo estar. El día de hoy hablaremos sobre el ceremonia, hablaremos sobre la tragedia que ocurrió el sábado. Hay mucho que hablar, mucho que discutir aún, y seguiremos exigiendo justicia por Berenice y por Miguel. Les recordamos las vías de contacto, es @ibero99fm en Twitter o X. El número de la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Las redes de Tengo Otros Datos es otrosdatos99. Y a mí me pueden contactar como @mariana_laras. Aquí Silvia Dicci les estará respondiendo sus mensajes al WhatsApp de cabina. Y está en cabina Samuel, Analao y Diego. Así que pues no está Sebas, pero tenemos cabina bastante llena. Martín en los controles. Por ahora nos vamos con las notas de hoy.
Hoy.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Rosario Piedra, rechazó que vivamos en una crisis de desapariciones con la participación del Estado, como declaraba el Comité en contra de la Desaparición, Fuerza de la ONU, argumentando que el reporte está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en México. Hoy se vivió un lunes negro cuando se abrió la bolsa de valores estadounidenses en Wall Street. Las bolsas más afectadas fueron las de Taiwán y Hong Kong. La cotización del Standard Poor's 500 cayó más del 10% en las últimas dos jornadas debido al temor por una recesión mundial derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos el pasado 12 de abril. En estos momentos, la Casa Blanca de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, está recibiendo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esto se da después de que Israel también haya sido afectado por los aranceles y en medio de unas negociaciones de paz difíciles.
País que habitamos.
Gracias, Diego. El Act Ceremonia prometía ser una celebración por la música, pero terminó convirtiéndose en una tragedia que definitivamente pudo haberse evitado. Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, fotógrafos que iban a cubrir el evento por parte de Mr. Indy, murieron por el colapso de una estructura metálica. Yo estuve en la ceremonia el sábado y, como el resto de las personas, no sabía nada. Hasta varias horas después me enteré que algo había sucedido porque me preguntaron que si yo sabía qué había pasado en los medios. Yo no tenía idea de lo que había pasado. Hasta que me dijeron eso, empecé a investigar, pregunté con personas de 99 que si sabían qué había pasado. Al poco tiempo tuve un poco de señal y pude entrar a las noticias a buscar qué había pasado, y lo único que se sabía en ese momento es que había caído una estructura y había dos periodistas lesionados. En ese momento todo eran rumores. Recuerdo que empecé a escuchar entre las voces que si iban a cancelar el evento, que si era cierto que se habían lastimado los periodistas. Pero todo era eso, rumores. No sabíamos realmente qué estaba pasando. Había muchos policías, pero nadie sabía realmente cómo, por qué estaban ahí. Después de eso me enteré yo que habían muerto. A título personal, yo no podía creerlo. Me parecía como irreal que el festival siguiera sin importar. O sea, para las personas que estábamos en el festival parecía que no había pasado nada. Y yo decía, es que ¿cómo puede seguir el festival si todo sigue normal aquí? O sea, ¿cómo se pudieron haber muerto? No creo que se hayan muerto. O sea, la verdad es que para mí era increíble. Hasta que salí y pude leer las noticias fue que entendí la gravedad de los asuntos. Ayer a las 4 p.m. entrevistaron a Mauricio Tabe, el alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en 99. Vamos a escuchar este audio en el que explica por qué no se canceló el festival en ese momento.
El evento estaba corriendo cuando sucedió esto y estaba la autoridad del gobierno de la ciudad, de Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil y la alcaldía, y se hizo la valoración sobre en qué momento se tenía que hacer la suspensión. Porque es muy fácil decir, ¿saben qué, señores? Se paró la fiesta y se acabó la fiesta. Pero había 45 mil personas. Imagínate 45 mil personas parar en ese momento un evento. Tiene altísimo riesgo de que la gente enojada empiece una riña. Tiene altísimo riesgo porque no tienes previstas un protocolo para un desalojo inmediato y no estaba, no había suficientes elementos por parte de Secretaría de Seguridad Ciudadana para contener un evento de esta naturaleza, 45 mil personas. Entonces la valoración que hicieron quienes estaban allí fue de las autoridades que suspendiera en cuanto terminase el evento.
Estas son las palabras de Mauricio Tabe. Y yo platicaba con las personas con las que acudí al ceremonia sobre esto, por qué no nos habían desalojado, si debieron habernos desalojado. En lo que coincidimos muchos de nosotros es si hubiera sido un caos. Había tan poca información para las personas que estábamos dentro del festival que sí hubiera habido mucho caos al momento de decir se tienen que salir todos, pero tampoco fueron las formas. También que el ceremonia se haya tardado horas en decir que había pasado algo, que el festival siguiera como si nada, tampoco eran las formas. Hoy en la mañana el ceremonia publica, digamos, un comunicado más oficial sobre lo que pasó, porque realmente los comunicados que pusieron el sábado y el domingo en la madrugada no decían mucho realmente, lamentaban los hechos. Y a ver, este comunicado tampoco dice mucho. En la mañana publicaron que lamentan lo sucedido, afirman que desde el primer instante que se pusieron en contacto con la familia de Miguel y Berenice, que se pusieron en contacto desde el primer momento, aunque su familia afirma que no es cierto, que no estaban en contacto, incluso sus compañeros afirman que no estaban en contacto con ellos. También el ceremonia dice que se comprometen a revisar y fortalecer sus protocolos. De esto también se habló con Mauricio Tabe en la entrevista ayer para 99. Lo que Mauricio Tabe dice es que ellos hicieron algunas revisiones, que no estaban esas estructuras y que no estaban en el protocolo de protección civil. Vamos a escuchar lo que dijo Mauricio Tabe.
Está muy claro que el viernes, tanto el gobierno de la ciudad como la alcaldía Miguel Hidalgo hicimos una visita de verificación al lugar en donde no se encontraba la estructura que se colapsó, ni tampoco estaba considerada en el programa especial de protección civil. Es decir, la estructura se colocó el sábado y se colocó indebidamente por parte de los organizadores porque no estaba autorizada en el programa especial de protección civil, que es el programa en el cual se detalla todo lo que va a incluir el evento y lo que la autoridad tiene que revisar para asegurar que va a estar en condiciones de seguridad todo el desarrollo del evento.
Eso dice Mauricio Tabe. Llama la atención para muchas de las personas que vimos que el ceremonia publicó un video el viernes, en donde no solo se veían las estructuras, sino hablaban de estas estructuras. Hablaban de que estas estructuras eran un punto de seguridad para que te encontraras con tus amigos. Había en las diferentes zonas del festival una de estas estructuras y supuestamente su función era que tuvieras un punto seguro para encontrarte con tus amigues, con los que te separaras, que por si alguien se iba a un concierto y tú te ibas a otro, bueno, pues ese supuestamente iban a ser un punto seguro. En el momento en el que sucede esto, bueno, no en el momento porque pasaron casi 50 minutos, bajan todas estas estructuras. Entonces llama la atención un poco que Mauricio Tabe diga que esas estructuras no estaban cuando se realizó este servicio, estas revisiones del protocolo de protección civil. El domingo se realizaron manifestaciones afuera del Parque Bicentenario. Dani Maldonado, quien es colaborador de Ibero 90.9, conductor del programa Luego Te Digo, acudió a estas manifestaciones donde pudo entrevistar a una colega de Berenice que afirma que las autoridades no se comunicaron adecuadamente con el medio y con los familiares de Miguel y Berenice. Vamos a escuchar el audio de la colega de Berenice.
Nuestra cobertura en cuanto pasó, a mí Ale me platicó lo que había pasado, entramos como mucho en shock y empezamos a desmontar las cosas. Yo estaba como en modo automático y un amigo se acercó y me dijo, güey, estamos buscando a Bere, la están buscando, no la encontramos. Yo repito, no la conocía, la había visto en algunas ocasiones, la llegué a saludar, ¿no? Pero pues yo no puedo decir que era cercana a ella. Sin embargo, le dije, güey, vamos a checar su Insta, vamos a ver. A mí me habían pasado un video en donde se veía a la gente de cerca, porque realmente era lo que teníamos, ¿no? Tenis y piernas, y eso no era fácil de identificar. Vemos la foto que traía Bere, en donde traía su como un top negro y una como blusa con hoyitos, y empezamos a scrollear el video y hay un cuadro en el que sale ella. Entonces, está cabrón que entre nosotros tuvimos que empezar a buscar. Al final fue el medio de nosotras, tenemos otros datos también, quienes empezaron a publicar el nombre de ella y el nombre de Miguel, pero nadie decía nada. Y lo que está más culero es que claro que ellos sabían que era alguien de prensa, claro que ellos sabían quiénes éramos, todas las pulseras tienen nuestros datos. Hace no mucho en un festival a un amigo lo sacaron porque estaba tomando según
nuestro
y
curva.
Sabían quién era y se pusieron bien culeros. Estoy segura que en más de una ocasión nos ha tocado que nos amenacen con que saben quiénes somos y nos van a retirar del festival si hacemos algo indebido. Entonces está de la verga que se le avisó a Luis que ellos pues seguramente habían fallecido porque fue un impacto muy cabrón. Y él lo único que hizo fue asomarse, seguramente los paramédicos le dijeron era alguien de prensa, y que ni los paramédicos, ni ECO, ni las promotoras hayan tenido los huevos de decir, ¿saben qué? Vamos a revisar las pulseras. A lo mejor no nos avisaban a nosotros como prensa porque se podía generar una histeria colectiva, pero ellos tenían los datos, pudieron acercarse con los de Mr. Indy, que era el medio con los que ellos venían, para decirles, ¿sabes qué? Esto está sucediendo con familiares, amigos de Bere.
Pues llama mucho la atención esta falta de comunicación tanto con la prensa como con los familiares de Berenice. No queda claro por qué no se les contacta, porque sí, es una realidad que se les pide a los periodistas, a las personas de prensa, se les pide muchísimos datos. Se sabía quiénes eran las personas que habían quedado debajo de esta estructura y el ceremonia y la organización no contactó a nadie. Nos llegan mensajes a cabina que dicen que por qué la transmisión de 99 no se cortó en el momento de los hechos. Nadie sabía nada. La prensa no sabía nada. Era mucho caos. Nadie sabía realmente qué es lo que estaba pasando. Había miles de historias dentro del festival. Incluso se fue el internet. No había señal. O sea, realmente no había comunicación entre las personas. En el momento en el que nos empezamos a enterar de todas las cosas, es cuando empiezan a surgir todas estas dudas, empiezan a surgir las dudas de quién tomó la decisión de no suspender el evento inmediatamente, por qué no había personal de protección civil en un evento de 40,000 personas. No había tampoco policías suficientes para una evacuación inmediata. En un caso de emergencia mayor, ¿qué hubiera ocurrido? Porque esto fue lamentable, fueron dos personas, pero ¿qué hubiera ocurrido si hubiera sido más? No había una protección para esto, no estaba preparado el festival para esto, y evidentemente no supieron cómo manejarlo porque lo manejaron terriblemente mal, lo trataron de ocultar para todas las personas que estábamos dentro del festival. Todo se sintió raro, incluso hay gente que acusa que, por ejemplo, el concierto de Natanael Cano lo iniciaron antes para distraer a las personas, porque fue justo cuando iba empezando el concierto de Natanael Cano que empezó a salir en los medios que Berenice y Miguel habían fallecido. Fue algo que recuerdo que yo estaba platicando con Tania Villacampa, que también es colaboradora de esta estación, que ella iba a ir el domingo a cubrir el ceremonia, y yo estaba platicando con ella y le decía, Tania, dime qué está pasando porque no estoy entendiendo. Tú sabes algo, sabes qué ha pasado. Tania fue la persona que me confirmó que de 99 todos estaban bien, pero que no tenían mucha información al respecto. Nadie sabía nada al respecto. Y luego entra un poco este sentimiento de culpa, que no sé si les ha pasado a los demás, pero por lo menos hablo de mí misma, que yo me quedé en los conciertos tratando de averiguar qué pasaba y sientes como un poco de culpa que tú estabas viviendo una realidad muy distinta a la que realmente estaba sucediendo. La celebración continuaba mientras todo esto sucedía y parecía que de verdad no había pasado nada. Poco a poco la gente se empezaba a enterar, se sentía como ya esta tensión en el aire, unos no sabían nada y pasaban de largo como si nada estuviera pasando, otros empezábamos a entender que algo estaba pasando, otros decidieron ignorarlo. Recuerdo que escuchaba a estas personas decir como, no, es que no se puede cancelar, y a ver, la seguridad de todos es lo primero, y que se haya cancelado el evento, se tuvo que haber cancelado desde antes, se canceló tarde, pero yo veía como gente que se quejaba de que lo iban a cancelar, y no puedo entender esta posición de las personas de decir, importa más mi concierto que a que hayan muerto dos personas, ¿no? Entonces, es algo terrible. En Ibero 99 nos consternan mucho estos hechos. Lamentamos la muerte de Berenice y de Miguel. Seguimos al pendiente con qué pasa ahora. Las autoridades se siguen aventando la pelotita, se siguen diciendo que si fue la alcaldía Miguel Hidalgo, que si fueron los de ECO, que si fueron los del Ceremonia. Se han aventado la pelotita diciendo no fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa, pero se tienen que responsabilizar porque fue culpa de todos, porque eso no debió haber pasado, porque esa estructura no debió haber estado ahí. El papá de Berenice ayer en una entrevista con N+, hablaba sobre esta pasión de su hija de ir a cubrir un evento que era algo que le encantaba y que, aunque no debió haber sido así, Berenice murió haciendo lo que más le gustaba. Vamos a escuchar este audio de su papá.
Yo creo que mucha solidaridad por parte de los medios, sobre todo mi hija, que pues, realmente le fascinaba su trabajo. O sea, yo le comento a mi esposa que aquí el detalle es de que era tanta su pasión por el trabajo que pues, murió en esa pasión. O sea, algo que no debe suceder porque pues, fue una negligencia tener un objeto tan pesado y poner en riesgo no solo a dos personas, porque no tan solo fue mi hija, sino también fue un amigo.
La vida de nadie debería estar en riesgo por ir a celebrar lo que más nos gusta, que es la música. Estaremos hablando con Alicia Guzmán después del corte sobre el papel de los medios en eventos como este, porque Berenice y Miguel sí eran colaboradores de Mr. Indy, pero no tenían tampoco esta seguridad de ser trabajadores, de ir a colaborar. Y mucho se habla como de esta idea de, pues te pago con que vayas al evento, ¿no? Entonces, es algo terrible. Y bien dijo el papá de Berenice ayer, se tiene que exigir más seguridad para los periodistas que vamos a cubrir eventos. Vamos a escuchar este audio del papá.
Duele mucho porque ahora le tocó a mi hija, pero la pregunta es, la gente que asiste a esos lugares debería tener mucho más cuidado, exigir más seguridad, porque todos estamos expuestos, familiares.
Nosotros seguimos pendientes de la información que den las autoridades para esclarecer lo sucedido, seguimos al pendiente de qué pasa con esto, de qué, o sea, qué sigue después de que ahorita las autoridades estén diciendo fue culpa de la alcaldía, fue culpa del servicio de, o sea, no importa, ¿no? O sea, el punto es que ahorita queremos saber qué sucede, quién va a tomar la responsabilidad de esto, que no debió haber ocurrido, que estas grúas no debieron haber estado ahí. Vamos a seguir exigiendo justicia por Berenice y sí, pues seguiremos al pendiente de lo que pasa. Vamos a escuchar rápidamente un audio de Claudia Sheinbaum en La Mañanera, fue lo que dijo hoy al respecto.
Nos informó la jefa de gobierno que estuvo muy atenta desde el primer momento con Protección Civil y todas las autoridades del gobierno de la ciudad. Estuvo muy atenta desde el principio. Ahí hay que decir que una parte le toca a la alcaldía Miguel Hidalgo, que es quien da las autorizaciones. O sea, aunque sea una concesión federal, quien da las autorizaciones de un evento son las alcaldías. ¿Qué hay que ver ahí? ¿Qué pasó? Pero estuvo pendiente permanentemente la jefa de gobierno y pidieron a la fiscalía que se hiciera una investigación a fondo para deslinde de responsabilidades y que pues se sancione a los responsables. Yo de todas maneras, por las condiciones en que se dio esta concesión, ayer le pedí a Edna Vega, que es la secretaria de SEDATU, que es quien ve este tema, que de inmediato se ponga a revisar la concesión. ¿En qué condición está esta concesión? Y que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no. Que en todo caso lo administre el gobierno, ¿no? Pero se tiene que hacer una investigación. Pero pues no debe haber impunidad en este caso, ¿no? Más allá de que haya sido un accidente, pues hay que ver cómo estaba colocada este equipo que se cayó, ¿no? Bueno.
Así las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Diego.
Sí, Vivi, justo como mencionas, siento que ahorita la Ciudad de México pues está viviendo este fervor de música, de festivales y conciertos. Mucha gente considera que la Ciudad de México ya es la capital musical del mundo. Y muchas veces entre todo este tumulto de eventos se pierde atención a los detalles. Y justo son los detalles lo que causan la pérdida de vidas. Y también se tiene que buscar que esto no sea solamente algo anecdótico que dentro de un año ya nadie se acuerde. Sino sí. Hay que tener el dedo en el renglón y exigir a las autoridades que estén presentes y que verifiquen que la gente que está montando este tipo de estructuras pues sepa hacer lo que hace y que lo haga bien.
Y que haya protección dentro. O sea, no es solo yo fui el viernes y ya estaba todo bien. Tendría que haber servicios, o sea, tendría que haber estado los de Protección Civil dentro del festival todo el tiempo.
Sí,
tendría
permanentemente,
que haber alguien.
Constante. Y, por ejemplo, me estaba acordando ahorita de el cierre de campaña de del de candidato Máynez. Quien instalan una estructura que no tenía los requerimientos adecuados, Protección Civil pues mandó una alerta muy simple de que podía haber una posible ráfaga de viento, se lo toman a la ligera y consecuencia pues hay decenas de muertos, ¿no? Entonces sí, hay que poner más atención y exigir más en nuestras autoridades, en especial ya que la Ciudad de México cada vez se está volviendo más asidua de este tipo de festivales y eventos.
Y que no se nos olvide, porque como dices, con Máynez pasó el tiempo. ¿Y qué sabemos del caso, no? No podemos permitir que quede impune esto. Ahorita nos compartía Sebastián Erdmenger que una amiga de Berenice está pidiendo, si alguien sabe qué pasó con la cámara de Berenice, sus papás están buscándola, aparte de estar exigiendo justicia, quieren recuperar lo que era de su hija. Entonces, pues sí, que no se nos olvide seguir exigiendo justicia, que no quede impune y que esto no vuelva a suceder y que los medios también cuiden a sus colaboradores, porque sí, claro que a los colaboradores nos da mucha felicidad ir a los conciertos y es algo que en teoría nos hace muy feliz y que nunca nos pasa por la cabeza si vamos a regresar a nuestra casa cuando vamos a un festival, porque confiamos en la seguridad del festival.
Y perdón que te interrumpa, pero no solo va siendo de periodistas, sino ni de los medios, viene siendo más también de cualquier persona que asista al festival, porque en este caso fue aquellos periodistas, pero podría haber sido cualquier asistente, ¿no?
Claro, debería de garantizarse la seguridad para todos los asistentes. No deberías de tener que preguntarte no tendría por qué pasar por tu cabeza si vas a regresar a tu casa cuando vas a un festival.
Sí, y también la capacidad de respuesta, porque decías, o sea, la alcaldía justificó que no se evacuó a la gente para evitar pues que hubiera pues tumultos, que hubiera pues más lesionados, pero también yo me pregunto pues qué se necesita para que sí se pueda evacuar a la gente.
Claro, porque en el caso de que hubiera sido algo más grande, hubieran tenido que evacuar a la gente sí o sí,
sí.
Y no había un sistema para evacuarlos correctamente, eso también se supone que es algo que deberían de tener y no lo tienen.
Sí, porque en caso de un sismo se pudieron haber quedado más estructuras, porque no sabemos ese tipo de estructuras que había alrededor del festival, si tenían igual los requerimientos. En fin, es algo que muy fácilmente puede escalar. Y también, bueno, como nota de último minuto, pues en la mañana de hoy se informó del fallecimiento del productor Memo del Bosque, quien pues jugó un papel fundamental en la televisión a principio, bueno, a finales de los 90, principios de los 2000. Él fue de los fundadores del canal Telehit, también produjo programas como 100 mexicanos dijeron, y pues sí, una figura clave en la televisión pública en México.
Pues muchas gracias, Diego. Seguiremos hablando sobre esto con Alicia Guzmán, regresando del corte. Por ahora nos vamos con una canción. Esto es Don't Cover Me de John Glazer y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Les recuerdo las vías de contacto. El número de la cabina es el 55 529 25 99. Nuestras redes sociales son @ibero99fm en Twitter o X, como quieran decirle, ibero99 en Instagram y Facebook. Ya más personal, o bueno, no tan personal, en las redes de El Todd son otrosdatos99, y las redes personales mías son @mariana_lara_s. Por ahí nos pueden mandar mensajes. Silvia Dicci les puede estar contestando acá en el WhatsApp. Yo les puedo contestar a través de las redes sociales. Y como les decía, seguiremos hablando de esto ahora desde una perspectiva, desde el papel de los medios en este evento. Y ya tenemos en la línea a Licho. Licho, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Pues consternados, un poco confundidos con todo lo que sucedió en la ceremonia.
Pues sí, caray, la verdad es que es lamentable. De hecho, pues como estoy en algunos de los grupos de la estación, pues me enteré la noche. Lo que pasa es que me quedé dormida y ya no supe qué más sucedió. Pero al día siguiente, pues obviamente haces una recapitulación de lo que se había informado. Y el tema, vamos a dividirlo en dos partes. Una, las omisiones, la opacidad. Por ejemplo, el País habla específicamente de una entrevista con uno de los policías que estaba en el festival y que dijo, si hubieran muerto, esto ya no estaría. Pues no, resulta que según la entrevista que hizo la estación ayer a Mauricio Tabe, el alcalde Miguel Hidalgo, pues no es un tema sencillo desalojar a 35,000 personas. O sea, si fueran 100, igual dices, bueno, a ver, gente, está pasando esto. El tema es que sucedió algo que pudo haber sido un sismo, y entonces tienes que sacar a la gente. Es increíble que no existan protocolos.
Increíble.
Pero la otra parte, que es todavía más importante, es los riesgos que corren los periodistas, las periodistas, los y las fotoperiodistas que acuden a trabajar a estos eventos masivos. Les comparto una anécdota porque es importante. Una amiga, bueno, que ya no es mi amiga, pero no importa, una colega, cubría para la empresa que justamente se dedica a hacer estos eventos, los eventos masivos, a los que muchos jóvenes acuden, o sea, no solamente los jóvenes para escuchar, para ver a sus músicos, a sus bandas, gente que tiene que cubrir los eventos. Bueno, cubría de manera independiente para esta empresa los conciertos. En un Vive Latino, ella se cayó, y como trabajaba como freelance, no la indemnizaron. Y tuvo un problema muy serio, el golpe fue en la cabeza. Entonces, el tema es ese. Eso estoy hablando de hace muchísimos años, pero el tema es ese hoy y hace años, y lo va a hacer si no se hace algo. La protección que tienen los jóvenes periodistas que acuden a estos eventos, que además de todo, pues, son fans. O sea, claro. Es importante eso, porque además van con gusto, se emocionan, toman las fotos, hacen la nota, están entrevistando a quienes acuden a los eventos. Y resulta que no saben si van a regresar a su casa porque alguien decidió no hacer bien las cosas. No importa en este caso que sean las autoridades, no importa que sean los organizadores. El punto es que además, Ceremonia ya tenía un antecedente de problemas en sus primeras ediciones. No les basta con eso, y lo que llama la atención es que, pues, quien representa a la empresa, pues se desapareció de las redes sociales, y entonces, pues, ¿con quién vamos a hablar, no? ¿Y a quién vamos a poner en la mesa a discutir sobre el tema, particularmente en ceremonia sobre lo que sucedió. Que salga la empresa y diga que lo sienten mucho y que van a estar con la familia, creo que no es suficiente en este caso. O sea, dos jóvenes fotorreporteros que estaban trabajando y sus familias quedaron así viendo que no les decían nada. Estamos en la investigación, es obvio que las autoridades en este momento no van a decir más de lo que ya sabemos, pero es increíble que ni siquiera en un evento así haya respuestas. Y digo, la única, entre comillas, la única cosa positiva que salió de eso fue que en Tecatepal Norte, sí, a partir de lo que sucedió, pues reforzaron las estructuras, porque pues ya tuvimos un incidente en la campaña de Máynez, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y que también hubo gente herida, gente lesionada. Entonces, por lo menos que haya servido, pero eso no significa que no pueda volver a suceder. La gente tiene que entender que precisamente por eso se hacen las revisiones con las diferentes áreas de gobierno, para que todo esté perfecto y no haya incidentes. Como pasó aquí, puede pasar en otro festival, en otro concierto. Entonces no es posible que no tengamos una respuesta. Obviamente los medios de comunicación, los jóvenes que trabajan en los medios de comunicación están preocupados. Quienes somos cabeza de medio, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Un seguro de vida? ¿Un seguro de gastos médicos? ¿Qué les vamos a ofrecer para que se sientan seguros, seguras cuando acuden a los eventos a trabajar?
Absolutamente, Licho. Pues seguiremos al pendiente de qué sucede con este caso. Muchas gracias, Licho.
Un abrazo.
Abrazo, Alicia Guzmán, colaboradora de Ibero 90.9. Nos vamos con otros temas.
Allá en el norte.
En Culiacán vuelve a escalar la violencia. 9 personas murieron y 4 más resultaron heridas en una balacera. Para hablar sobre esto tenemos a Karina Méndez, corresponsal de MBS en Culiacán, Sinaloa. Karina, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Mariana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí saludándote con esta tragedia pues muy grande en Culiacán.
Karina, cuéntanos un poco de esta tragedia.
Pues fíjate que nada más hay que hacer un contexto. Es la séptima agresión que reciben los centros de rehabilitación en el estado desde que inició la guerra el pasado 9 de septiembre de 2024. Y bueno, pues por lo que platican las personas que afortunadamente quedaron con vida, que fueron 16 que estaban al interior, dicen que alrededor de la 1:30, 1:40 de la madrugada entró un grupo armado a un centro de rehabilitación que está ubicado en la colonia Colinas de San Miguel y preguntaron que si a qué grupo pertenecían. Y entonces, pues seguramente, pues nadie contestó, ¿verdad? O sea, claro, fue un tema de, ¿no? Y entonces, pues yo creo que al no contestar, pues empezaron a rafaguearlos, ¿no? En el lugar quedaron 8 fallecidos y 5 lesionados. Posteriormente, de los 5 lesionados, fallece uno, y pues hasta el momento son 9 los fallecidos, 4 heridos, tal como lo comentabas. Y bueno, según el secretario de Salud, los que se encuentran heridos están fuera de peligro, no fue de riesgo. Y bueno, creo que la casa está, bueno, era una casa habilitada como un centro de rehabilitación, sí estaba regulada. Es un tema importante a señalar, porque en Sinaloa, según información del gobernador de esta mañana, hay 256 centros de rehabilitación en todo el estado, y de los cuales solo 102 se encuentran con regulación, 154 no la tienen. Entonces, pues bueno, el hecho ha causado mucho ruido. El tema aquí es que todo el fin de semana estuvo muy violento. O sea, cerró el lunes en la madrugada con este hecho. Ya habíamos tenido como, había estado una semana tranquila, pero hace como 2 semanas aproximadamente mataron a una niña de 12 años que iba con su papá, y su hermano iba saliendo de la escuela. Desde ese día a la fecha no ha dejado de haber incidentes, enfrentamientos, quema de casas, y bueno, pues la gente la verdad ya está muy, muy agotada. El tema psicológico no te puedo explicar yo aquí la gente cómo lo vive.
Claro.
Es un miedo, es un temor, es una angustia, es no sabes si vas a regresar con tu vehículo o con vida de regreso a tu casa. Y esa gente que dicen, ay, regresé, o sea, ya regresé a mi casa, tengo paz, ¿no? Y bueno, pues los del centro de rehabilitación estaban dormidos y pues nunca pensaron que iba a suceder este hecho tan lamentable, ¿no?
¿Qué papel están realmente jugando las fuerzas federales y estatales ante todos estos casos que han ocurrido en las últimas semanas?
Fíjate que te voy a ser muy sincera, cuando Omar García Harfuch vino, creo que las primeras ocasiones como a estar en Culiacán antes de fin de año, ¿no? Entre esas fechas. No recuerdo bien exacto las fechas, pero la gente, ¿sabes? Sentía la paz. O sea, te lo puedo decir que ese día que llegó Omar García Harfuch a Culiacán, que la presidenta dijo se va a quedar en Culiacán el tiempo que sea necesario, mucha gente en sus redes sociales, porque pues es lo que usa mucha gente para comunicarse, ¿no? Y decían, hoy voy a dormir en paz, ¿no? O sea, como claro. Que... Y se burlaban algunos, decían, Batman ha llegado, ¿no? Y entonces sentían como que era la salvación. Y entonces, bueno, ya se vino el tema con Estados Unidos, y entonces pues ya no ha estado en Culiacán, ¿sabes? Estuvo un tiempo. De hecho, estaba aquí cuando sucedió un incidente y se tuvo que ir a la Ciudad de México. Y han estado deteniendo personas. En ese tema, pues yo creo que sí han estado trabajando, ¿no? Pero ya la ciudadanía, pues ya no se siente segura con nadie. Ni con el policía, ni con el Guardia Nacional, ni con nadie. O sea, porque ya no sabes en qué momento los van a atacar a ellos y tú vas a estar enseguida, ¿no? Claro. Entonces, como que, ¿sabes? Ya no hay respeto de la autoridad. Y la autoridad, me imagino que están haciendo su chamba, honestamente, yo como ciudadana, no como reportera, pues dices, no es suficiente, ¿no? Y entonces, pues siempre quieres que esto termine. Hoy estamos a 7, en 2 días más cumplimos 7 meses de esta locura, más de 210 días, y todos los días escuchas, y cada vez se va acercando más a tu círculo, ¿sabes? O sea, cada vez, aunque no tengan nada que ver, pues terminan asaltados, robados, no sé, muchos inocentes también han perdido la vida, muchos niños, y eso es otro tema importante. El otro día nos daban cifras de 37 niños muertos, o sea, menores de edad, de esa fecha, del 9 de septiembre a la fecha. Los niños de 13, 14 años era el número más elevado de muertos, pero la autoridad decía, no todos son daños colaterales. O sea, el niño traía, ya sabes, la pistola, el perchero, y así como para ir lo traían trabajando, ¿sabes? Entonces dices, ¿cómo crees que tú a mis 13, 14 años iba a andar con un cuerno de chivo pensando en matar a la gente? Entonces, el tema cultural aquí, pues, es un tema de fondo, ¿sabes? Por eso estamos viviendo la crisis de seguridad que estamos viviendo, por un tema cultural.
Buenas tardes, Karina, te saluda Ana Lau. Mencionabas que este ya es el séptimo ataque a un centro de rehabilitación. ¿Qué medidas de seguridad se tomaron antes, durante, después de estos ataques, o qué medidas de seguridad se están planteando ahorita para los centros de rehabilitación en la zona?
Fíjate que en Mazatlán sí optaron, cuando empezaron en Mazatlán fue en diciembre, y llegaban y les decían, ¿quién se quiere venir a trabajar con nosotros? Y había unos que de manera voluntaria se salían y se iban a trabajar. Y entonces en Mazatlán optaron por como no hacer públicos, se los llevó la autoridad a todos los internos de todas las casas de todos los centros de rehabilitación, y los pusieron como en algunos lugares que fueran hasta cierto punto secretos, ¿no? Y justo hoy en la semanera del gobernador Rubén Rocha Moya le preguntábamos eso, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y es cuando da los números, es que son 256 centros de rehabilitación y no tenemos pues no hay forma de poder reubicarlos a todos, y como que en ese momento dijo, es más, como que no nos hemos dado la tarea de ir a investigar si cómo andan los que no son legales, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues bueno, también es un tema de descuido de la autoridad, yo entiendo los rebasados que están en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pero bueno, al final se ha vuelto un tema y un problema muy grande, porque pues los grupos delictivos van y dicen, pues de aquí somos, o sea, les ofrecemos trabajo, les ofrecemos dinero, les ofrecemos armas, y mucha gente se está saliendo de los centros de rehabilitación, y es también termina siendo un riesgo para nosotros, porque pues imagínate, un adicto afuera, pues va a hacer muchas locuras, ¿no? Entonces, pues bueno, la autoridad, eso fue lo único que nos dijo, que pues van a poner atención en el tema de los que no están regulados, pero al final son más los irregulares que los regulares, ¿no? Entonces, pues hoy ocurrió esta tragedia. Bueno, esperemos que ya no suceda y que pronto les pueda decir, esta pesadilla ha terminado. Pero por lo pronto no vemos la luz, ¿eh? O sea, no, la luz cerquita no la vemos.
Karina, pues te agradezco mucho el tiempo. Definitivamente seguiremos al pendiente de esto, seguiremos viendo qué pasa y esperemos que sí, que pronto puedas entrar a decirnos, esto ya terminó.
Sí, eso esperamos, y bueno, pues ahorita la autoridad está más enfocada en que pues hay que pagarle a los maiceros, ya viene Semana Santa, pues hay que ir a Mazatlán a la playa, ¿sabes? Como que tratando de decir pues que no pasa nada, ¿no? Y entonces el gobernador ahí medio se molesta porque dice que nosotros los medios somos los que magnificamos la situación. Pero dices tú, no, pues es que tú traes guaruras y así te cuidan, o sea, gente que tú le pagas para que te cuiden, pero a mí no me cuida nadie, ¿sabes? Yo salgo a trabajar y andar atrás de la información que al final termina siendo un peligro también para nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, esperemos que pronto esto ya termine. Muchas gracias por el tiempo y el espacio siempre, y pues saludos cordiales desde Sinaloa.
Muchas gracias. Karina Méndez, corresponsal de MBS en Culiacán, Sinaloa. Seguiremos al pendiente de la situación de violencia que sigue en Sinaloa. Nos vamos con una canción. Esto es Rope You In de May Powell y regresamos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
Pues como ya les contábamos al inicio del programa, un lunes negro para las bolsas del mundo, porque sí, siguen cayendo tras los aranceles de Donald Trump. Para hablar sobre esto tenemos a Alejandro Rodríguez aquí en cabina. Él es licenciado en Economía por el ITAM, especializado en temas de teoría macroeconómica, mercado laboral y comercio internacional. Alejandro, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Mucho gusto. Alejandro, ¿qué está pasando con las bolsas?
Pues mira, sí, es una reacción de pues yo creo que justificada en este caso, a estas políticas arancelarias, y quisiera explicar un poco por qué, ¿no? Lo que en el momento en que se ponen este tipo de aranceles, de este tipo de impuestos, tenemos un mundo sumamente interdependiente, ¿no? Y en este caso, algo que es muy importante señalar es que el comercio internacional actual es más un comercio de bienes intermedios que de bienes finales, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de México, las importaciones de México de bienes intermedios son el 80% del total de las importaciones, ¿no? Entonces, en general, ¿qué es un bien intermedio? Es un bien que sirve para la producción de otros, de los bienes finales. Entonces, ¿qué pasa cuando pones aranceles a estos bienes intermedios? Pues estás evitando, digamos, que haya un flujo. Hazte de cuenta, si yo necesito un bien intermedio que tú me das para producir y tú necesitas un bien intermedio que yo te doy para producir, cuando frenas ese intercambio, pues también es muy probable que se frene la producción de bienes finales o que se reduzca fuertemente, ¿no? Y eso es precisamente lo que refleja este nerviosismo en las bolsas, ¿no? Que al ver que se pueden reducir la actividad económica misma, no solo de los países a los cuales se les ponen aranceles, sino de todos los países, pues el desplome, digamos, de las bolsas es justificado, ¿no? O sea, las empresas están, digamos, previendo que van a tener pérdidas futuras y eso se refleja en una caída del valor de sus empresas en el momento actual, ¿no? Entonces es un problema, pues yo creo que sí serio. No sabemos bien cuánto va a ser estas recesiones. Hay gente que habla de un 2% de caída, incluso en Estados Unidos, lo cual aquí en México se podría se podría hacer más fuerte todavía, porque normalmente tenemos una especie de efecto multiplicador de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues sí, el panorama mundial está un poco complicado, ¿no?
Hola, Alejandro, te saluda Samuel.
Hola, mucho gusto, ¿qué tal?
Pues, Samuel, ahorita que estábamos viendo los índices bursátiles en la mañana, ¿por qué los más afectados fueron justamente el de Japón, Hong Kong, Corea del Sur, mercados asiáticos del otro lado del mundo, en el Pacífico? ¿Por qué estos fueron los más afectados?
Los mercados asiáticos, en China y todos estos países, producen muchos bienes que son, tecnológicos, ¿no? O sea, sobre todo cuestión de chips, cosas de ese tipo, que son necesarios para la producción de muchos otros bienes. O sea, que son los bienes intermedios quizá más importantes que hay para todo el mundo.
La famosa cadena de suministros, ¿verdad? ¿Perdón? La famosa cadena de suministros, ¿verdad?
Exacto, ¿no? Entonces, en el momento en que tú le pones fuertes aranceles a esos bienes, pues es la caída de las bolsas, se refleja ahí más fuertemente, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, lo que estaba viendo hace rato, es que no le pusieron aranceles, aparentemente, a los chips que produce, por ejemplo, Taiwán, que son básicos para hacer teléfonos celulares y otras muchas cosas, ¿no? Computadoras, etcétera. Aún así, la bolsa de Taiwán se cayó casi 10% el día de hoy, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, probablemente sean los países más afectados, sobre todo porque también recibieron aranceles más fuertes que otros países, ¿no? Entonces, y otra cosa importante en esto es, por ejemplo, ayer estaba leyendo que el hecho de que de estos aranceles, por ejemplo, para la creación de teléfonos celulares, eso podría hacer que en Estados Unidos el precio de estos celulares aumente casi 100%. En 88% está el cálculo, ¿no?
Ok, entonces si el iPhone hoy costaba 20,000 pesos, exacto, puede costar 40,000 el próximo
el doble, ¿no?
Próximo
el doble,
año, ¿no? los celulares que no sean...
Y con los automóviles, pues es algo parecido, ¿no?
Claro, sí. Te quiero preguntar también, ¿cuándo vamos a empezar a sentir los efectos de los mercados bursátiles, de los aranceles? ¿Cuándo el consumidor va a empezar
pronto,
a sentirlos?
Yo creo que muy pronto, en unos cuantos meses, ¿no? O probablemente ya, ¿no? Porque esto se transmite inmediatamente, ¿no? Ya hay una tal interdependencia en el mundo que esto, digamos, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, digamos, la inversión está basada mucho en expectativas. Entonces, muchos proyectos de inversión que ibas a realizar en los próximos meses ya no se van a realizar. Y por lo tanto, eso afecta, pues, directamente en el muy corto plazo, ¿no?
Entonces tenemos que los aranceles impuestos el 2 de abril por Donald Trump, Estados Unidos, la economía más grande del mundo, están afectando a todos los mercados globales.
Así
en cuanto
es
a los índices. ¿Por qué se ve más reflejado en la bolsa y por qué la bolsa no es un medidor importante de cómo está la economía mundial?
Precisamente porque la bolsa, digamos, es todos los mercados financieros y en particular la bolsa son mercados que miran mucho, en donde las expectativas cuentan mucho. Entonces, si tú percibes que va a haber una recesión mundial, inmediatamente eso se refleja en una caída del valor de las empresas, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿no?
Entonces la producción baja, las expectativas bajan.
Exacto.
Y por ende los mercados bajan. ¿Qué podemos esperar los próximos meses? ¿Qué podemos esperar que se haya?
Pues es probable que haya en México ya estamos un poco, digo, es un escenario no muy optimista, porque la actividad económica per se ya venía un poco cayendo, ¿no? O sea, estábamos esperando un incremento del Producto Interno Bruto para este año de alrededor, quizá de máximo 1%, y con esto no se descarta la posibilidad de que haya una recesión, es decir, una caída del Producto Interno Bruto con respecto al 2024.
Pues ya inversionistas han estado sacando su dinero de los mercados
así
globales.
Es.
¿Qué podemos ver esto en una crisis de, bueno, en más liquidez en cuanto al mundo, en cuanto más dinero en...
Pues se va a reducir, yo creo, la liquidez, ¿no? Se va a reducir y pues sí, no son buenas expectativas. Afortunadamente, a pesar de que sí, por ejemplo, le está pegando al mercado cambiario, hoy creo que pues hubo una, digamos, un incremento del tipo de cambio de 1.5%, algo por el estilo, no se ha reflejado tanto por ahí, ¿no? Eso, digamos, nos ayuda un poco a que este efecto no sea tan fuerte, pero sí no se ven un escenario muy optimista.
Pues muchísimas gracias, Alejandro, por explicarnos esos temas tan escabrosos que es la economía mundial.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Gracias, Alejandro Rodríguez, licenciado en economía por el ITAM, especializado en temas de teoría macroeconómica. Con esto nos vamos, hasta aquí el Tengo Otros Datos del día de hoy. Estaremos pendientes de lo que pasa tanto con el ceremonia, con Sinaloa y con los mercados. Yo soy Mariana Lara, adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.